Pétalo de Sal, otro de los clásicos. ¿Cómo se puede haber hecho un disco con tantos temas clásicos? Y bueno, y seguimos con Fito Páez, en este caso con Chico Buarque, ay, qué invitado de lujo. Y nosotros aquí también tenemos nuestros y nuestras, sobre todo nuestras invitadas de lujo, porque están aquí las compañeras del equipo provincial de Educación Sexual Integral, Marina Salomón, Carmiña Sierrata, como cada miércoles, a menos que ocurra algo y sea otro día, pero en general es el miércoles, las tenemos aquí para contarnos sobre sus experiencias. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien, un lindo miércoles hoy.
Bueno, me alegro. Sí, que no haga frío primero, no. Y principal. Bueno, ¿cómo están y cómo están en vísperas del sábado, que es un nuevo 3 de junio?
Bueno, acá estamos. La verdad que, qué sé yo, estamos ahí con mucho movimiento, digamos. Uh-huh. Porque para la ESI, el 3 de junio tiene un significado bastante particular, porque es una fecha que se fue instalando en las instituciones escolares y con una demanda clara de uh-huh. Pensar estrategias para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias por razones de género, las violencias machistas, digamos. Entonces, nosotras, a partir del año 2015, que se sancionó una ley, que es la 27.234, ya ahí entre gallos y medianoches en diciembre, esa ley invita a las instituciones escolares a realizar unas jornadas que se denominan Educar en Igualdad y que tienen el objetivo fundamental de poder sensibilizar y trabajar de manera preventiva contenidos que tengan que ver con las violencias por razones de género. Son unas jornadas que se desarrollan en todos los niveles y modalidades. Con esto queremos decir que la invitación es a partir del nivel inicial en adelante. Uh-huh. Y donde a través de esas jornadas nosotras fuimos pensando diferentes estrategias curriculares y propuestas para poder invitar a las docentes a que trabajen esta temática. Que bueno, que de alguna forma es lo que venimos trabajando en los distintos bloques, son esos fenómenos sociales que irrumpen de manera positiva, a pesar de lo que significa el ni una menos, ¿no? Que, sí. Que bueno, tiene una connotación de mucha reflexión y ponernos a pensar qué es lo que está sucediendo en relación a las violencias contra las mujeres. En educación esto es una oportunidad para poder pensar de qué forma trabajamos preventivamente las violencias machistas o por razones de género y qué características particulares también tiene esta violencia, porque no es cualquier tipo de violencia y ese fue todo un desafío para poder trabajar, para poder tener espacios de reflexión crítica con la docencia, desde dónde nos posicionamos cuando hablamos sobre esto.
Claro, es, por otro lado, pienso, ¿no?, en la docencia, en general mujeres un poco, digamos, adultas, jóvenes, adultas, que han sido atravesadas por la Argentina pre ni una menos, donde la violencia estaba tan naturalizada y así fueron socializadas. Entonces, repensar todo eso también es un primer trabajo para las docentes.
Sí, y lo que implica como hito también, ¿no?, el 3 de junio del 2015, para las docentes, para las mujeres en general, ¿no? Que marca un antes y un después entre lo permitido y lo que ya no va. Y eso nos invita también a reflexionar en torno a la ley y cuál es el rol. ¿Por qué la ESI en el Ni Una Menos, no? ¿Por qué ese eslogan maravilloso de sin ESI no hay ni una menos también?
Claro, porque uno de los 5 puntos del Ni Una Menos de 2015 fue la implementación efectiva de la educación sexual integral.
Claro, a raíz de esos 5 puntos es que surge la normativa de la ley esta de las jornadas de educar en igualdad. Claro. Yo creo ahí en lo que vos traías, Sonia, lo interesante que es un planteo pedagógico que nosotras tenemos y que sostiene la ESI, que tiene que ver que cuando trabajamos con personas adultas, bueno, y con las niñas también, pero en este caso con personas adultas en la formación docente, trabajar sobre la dimensión personal, ¿no? La reflexión, claro, sobre nosotras mismas. Porque nuestros cuerpos, cuerpas, como docentes también están atravesados e inscriptos en estas violencias naturalizadas, y seguramente en cada encuentro que nosotras hacemos con la docencia y que se toca el eje de la prevención de, la, de las violencias, porque esto me estoy ahí como hilando con la ley, porque ya en el 2006 la ley tenía un punto fundamental que decía procurar igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Entonces nosotras, antes de que después la ley de ESI se nutra de un montón de otras normativas, ya desde con ese objetivo, que es el quinto objetivo de la ley, ya empezábamos a trabajar estas temáticas con la docencia, y ahí resultaba muy interesante cómo cada una, a través de sus propias biografías, reconocía la dificultad de trabajar esta temática, porque, bueno, ellas mismas habían sido de alguna forma
violentadas.
Uh-huh. Entonces, es un tema central y que es necesario poder ponerlo en reflexión propia para poder trabajarlo. Y bueno, y eso se genera de manera muy interesante, y además porque contamos con recursos
para cada nivel.
Porque también es eso, ¿viste? Siempre es como que tenemos que aclarar, ¿y pero qué van a hablar de femicidios en el nivel inicial? Y no lo vamos a abordar como se aborda en quinto año, digamos, que las propias les pibis piden tocar estos temas, sino que, bueno, hay contenidos pedagógicos que permiten empezar a trabajar sobre esa igualdad de trato y oportunidades, empezar a trabajar sobre la importancia de tener una vida libre de violencia, el poder decir que no frente a las situaciones que me incomodan o me ponen triste. Entonces, eso es lo interesante, cómo a partir desde las edades más tempranas, incluso ahora ya hay toda, se está pensando en una ESI para lo que son los jardines maternales, que son los primeros años de las niñas, cómo desde esas edades ya podemos empezar a trabajar de manera preventiva la forma que tenemos de vincularnos, porque uh-huh. de eso se trata.
Y siempre con la dimensión afectiva, emocional, en el eje, ¿no? Porque todo lo que no pasa por las emociones o por el cuerpo afectivamente pasa a ser palabras nada más, ¿no? Bueno, las palabras también están atravesadas
Totalmente.
Por el afecto, pero
por
bueno.
Por eso nosotras decimos, es importante conocer la normativa, los derechos, las leyes que tenemos. Obviamente es una ampliación y un reconocimiento fundamental. Pero sin la dimensión afectiva, sin ponernos a sentir qué es lo que nos está pasando con eso, con las temáticas que abordamos, y bueno, es muy difícil que se pueda generar ese trabajo pedagógico claro. Que se busca desde la educación sexual integral. Es una dimensión que no podemos perder de vista.
Absolutamente. Qué bueno que es tenerlas acá. Ya hoy nos estamos yendo, pero qué bueno tenerlas. Y qué bueno pensar estas cuestiones de las violencias de una forma menos maniquea, ¿no? De una forma más relacional. Porque el agresor es agresor, pero también el agresor forma parte de un entramado social donde agredir fue permitido durante mucho tiempo. Sí. Podríamos hablar de milenios incluso. Y entonces también en las escuelas me imagino que aparece el desafío de no estigmatizar al pibe que pega, y está mal que pegue, pero tampoco podemos olvidar que a lo mejor viene de una familia donde pegar está permitido.
Tal cual, es ahí como el límite que muchas veces el punitivista, que ya hemos hablado uh-huh. en otros encuentros, de seguir pensando como docentes, bueno, cómo acompañamos a ese varón que violenta, a ese varón que es agresivo, y recuperar también lo que decía Marina acerca de las violencias machistas, ¿no? Las violencias machistas no son solo verticales sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos no hegemónicos, no masculinos hegemónicos, sino que también es horizontal para con los varones que no, según la clase social, la etnia, la orientación sexual, la pobreza o la riqueza. O sea, hay un montón de escenas que la violencia machista habilita a ejercer. Y eso es maravilloso poder trabajarlo en la escuela, claro. Sin caer en el golpe bajo y en la crueldad de uh-huh. contar lo que pasa, sí desnaturalizar, podemos jugar a lo que queremos, a lo que deseemos.
Pero sí, también pensaba en lo importante y lo interesante, sobre todo, que es este proceso en el sentido de que para los chicos ya empiezan a crecer con esto incorporado, y que sin embargo muchos docentes lo han incorporado de grande, porque es un fenómeno medianamente nuevo, digo, sí, claro. Ni Una Menos arrancó en 2015, uh-huh. Algunos docentes más jóvenes quizás ya lo han incorporado antes, pero algunos mayores les ha costado un poco más, digo, ha llevado su tiempo. Qué interesante en eso del aprendizaje, porque no es lo mismo, no sé, el docente de matemática aprende algo y enseña matemática a los alumnos. En este caso me parece que es algo que se elabora ahí en el que se va trabajando bastante en clase.
Te va pasando.
Claro, te, ¿no?, va pasando.
Te va pasando y en ese ir pasando te conectás con las vivencias de los pibes y las pibas que están claro. enfrente tuyo, y también con tus propias vivencias, como varón, como mujer trans, como varón trans, como persona no binaria. O sea, te conectás con lo que viviste y en lo que habilitan los derechos que tenemos hoy también, ¿no? Porque no es todo oscuro. Claramente somos un mundo distinto al que vivimos nosotras, que somos más 40, en los 90 siendo adolescentes, ¿no? Es otro mundo. Yo materno una hija de casi 19 años y el otro día me decía, yo tenía 10 años en el primer Ni Una Menos que fuimos juntas. O sea, ella ya creció con otra mirada, con otra perspectiva de sus relaciones sexoafectivas, de sus relaciones, de sus vínculos con sus amigos y amigas.
Pero, y se pierde un poco ahí esto que suele ocurrir en la escuela, del docente detrás del escritorio es el que enseña y el alumno es el que aprende. Digo, imagino que intuyo que se debe mezclar mucho más en este sentido los aprendizajes y los conocimientos.
Y lo que pasa que... Eso, está buena la pregunta que haces, porque en realidad la educación sexual integral implica otro posicionamiento pedagógico, claro. donde se habilita por sobre todo la escucha, y también se habilita la docencia a poder decir, mira, esto yo no lo sé, no lo conozco, lo voy a averiguar, vamos a ver cómo podemos conseguir esta información, y en las próximas clases lo vamos a ir trabajando. Porque como decía Carmi, el principal sujeto político de la ESI en este momento es el estudiantado. Entonces, muchas veces son las propias y los propios estudiantes que irrumpen en la escena escolar exigiendo que se trabajen determinadas temáticas. Una de ellas tiene que ver con esto, con el Ni Una Menos. Entonces, ahí la docencia se siente interpelada de alguna forma y está en la necesidad, bueno, de recurrir a conseguir recursos, de ver con qué otras colegas puede conversar esto, de qué forma se organiza la vida institucional para que estos temas, que además forman parte de los diseños curriculares, bueno, sean trabajados con las chicas y los chicos, porque bueno, forma parte de su derecho. Y ahí es donde nosotras como equipo ESI somos las que podemos acompañar con herramientas, con recursos, bueno, con escucha, con formación. Es un trabajo colectivo también.
Y hablando de trabajo colectivo y también de reconocer a las pioneras, no sé, me vino a la cabeza Liliana Paulusi, que tanto hizo... por la educación sexual en ese momento, no se le decía integral. Así que creo, Carmiña, ¿vos formaste parte de Mujercitas?
No. Nuestra compañera Steffi conformó Mujercitas, sí. Y... No, yo no.
Pero sí de Paulusi.
Sí.
Así que otro día vamos a hablar largo y tendido de Liliana y de la experiencia prefiguradora de la ESI que ella encarnó con un grupo, con un colectivo, nunca en soledad. Le pedimos disculpas al servicio informativo porque nos pasamos un poquito, pero siempre es hermoso escuchar a las compañeras del equipo provincial de educación sexual integral, Carmiña Sierrata, Marina Salomón. Muchas gracias por venir hasta el miércoles.
A ustedes.